Hola a todos. Hoy nos sumergimos en unos apuntes, parecen ser del volumen 1 de Fundamenti de Dinámica. La idea es, bueno, obtener una visión clara y rápida de cómo describimos el movimiento y qué fuerzas intervienen. Vamos a ver las ideas clave.
Exacto. Son como dices los pilares. Estos apuntes, sí, parece italiano, cubren desde la cinemática, o sea, cómo se mueven las cosas, hasta la dinámica propiamente dicha, el porqué, las fuerzas.
Muy bien, pues si te parece, empecemos por la descripción del movimiento, por la cinemática. Los apuntes mencionan el intervalo de tiempo, el desplazamiento y, claro, la velocidad. Ahí señalan una diferencia importante entre velocidad media y velocidad instantánea, ¿verdad?
Fundamental, sí. La velocidad media te da, digamos, una idea general en un recorrido, pero la instantánea es la photo finish, la velocidad en ese instante preciso. Y es crucial porque, bueno, casi nunca nos movemos a velocidad constante. Lo mismo pasa con la aceleración, distinguen la aceleración media. Y un detalle que resaltan, y es vital, es el signo de la velocidad y la aceleración.
Ajá.
Nos dice si vamos hacia adelante o hacia atrás y si en esa dirección estamos acelerando o frenando. Ojo, que un signo negativo en la aceleración no siempre es frenar, ¿eh? Depende del signo de la velocidad también.
Ah, claro, eso es importante, esa puntualización del signo. Y para visualizar todo esto, mencionan herramientas gráficas, ¿no? El gráfico espacio-tiempo y el gráfico velocidad-tiempo.
Sí, son herramientas potentísimas. Los apuntes hacen hincapié en el coeficiente angolare. Vamos, la pendiente de la curva en esas gráficas.
La pendiente.
No es solo una inclinación, no. En la gráfica espacio-tiempo, esa pendiente es la velocidad instantánea.
Vale.
Y en la gráfica velocidad-tiempo, la pendiente es la aceleración. Te permiten ver cómo cambia el movimiento de un solo vistazo. Es muy visual.
O sea, que la propia inclinación de la línea te está chivando la velocidad o la aceleración. Entendido. Luego, los apuntes pasan a describir tipos de movimiento más concretos. El moto rectilíneo uniforme, que esto es moverse en línea recta a velocidad constante, ¿no?
Correcto, velocidad constante, cero aceleración.
Y el moto rectilíneo uniformemente acelerato.
¿Qué sería?
Línea recta también, pero con aceleración constante. Son modelos básicos, idealizaciones, claro, pero son esenciales para empezar. El movimiento real suele ser más complejo, una mezcla, pero se analiza partiendo de estos. Y entenderlos nos lleva, lógicamente, a la siguiente gran pregunta que abordan. ¿Qué causa esos cambios en el movimiento? ¿Por qué hay aceleración?
Y ahí es donde entran las leyes del moto, las leyes del movimiento. Y bueno, toda la lista de fuerzas que detallan, ¿cierto?
Precisamente, las fuerzas. Ellas son las responsables de que la velocidad cambie, de que exista esa aceleración. Los apuntes enumeran las más habituales. Empiezan por las force-peso.
La fuerza peso, sí. La gravedad actuando sobre la masa. La de todos los días, vamos.
La más familiar, desde luego.
También mencionan las fuerzas de Hooke. Estas tienen que ver con muelles, con cosas elásticas, ¿no?
Hablan de constante elástica, lungueza a reposo.
Eso es. Describen cómo un muelle o algo elástico ejerce una fuerza que es proporcional a cuánto lo estiras o lo comprimes.
Ajá.
Respecto a su longitud natural, la longueza a reposo. Y esa proporcionalidad es la constante elástica. Es básico para entender amortiguadores, resortes, muchísimas cosas.
Tiene lógica, sí. Y luego, le force de attrito radente, las fuerzas de rozamiento. Aquí los apuntes hacen una distinción que parece importante.
Importantísima. Distinguen entre el coeficiente estático.
Estático.
El coeficiente de rozamiento estático y el coeficiente de atrito dinámico, el dinámico. Esta diferencia explica por qué cuesta más empezar a empujar un armario pesado que mantenerlo en movimiento una vez que ya está deslizando.
Ah, claro.
El rozamiento estático máximo, el que tienes que vencer para empezar a moverlo, es mayor que el dinámico, el que actúa cuando ya se mueve. Lo notamos constantemente.
Ya decía yo que el primer empujón siempre cuesta más. Vale. Y finalmente, se mencionan le force de reaccione vinculare. ¿Esto qué es exactamente?
Son las fuerzas de reacción de soporte. Por ejemplo, la fuerza que ejerce el suelo, piano, sobre nosotros para que no lo atravesemos. O la tensión en una cuerda, filo, que sujeta un peso. Son, digamos, la respuesta del entorno de las sujeciones a las otras fuerzas que actúan. Impiden que los objetos hagan cosas imposibles, como atravesar superficies.
Entendido. Son como las fuerzas contestatarias, por decirlo así.
Algo así, sí.
Y un último punto clave que señalan estos apuntes. Muchas de estas magnitudes, velocidad, aceleración, las fuerzas mismas, son grandezze vectoriali, vectores. ¿Por qué insisten tanto en esto?
Porque no es solo cuánto valen, sino hacia dónde apuntan. La dirección es fundamental. Son vectores. Piensa que dos fuerzas idénticas en magnitud pueden anularse completamente si apuntan en direcciones opuestas.
Claro.
Por eso, operaciones como la diferencia entre dos vectores, la resta vectorial, son imprescindibles para calcular la fuerza neta, la resultante, y entender el efecto real sobre el movimiento. No es lo mismo sumar o restar números que sumar o restar flechas, vectores.
Entonces, ¿qué significa todo esto? Recapitulando un poco, hemos visto cómo describir el movimiento con precisión, posición, velocidad, aceleración, incluso con gráficas, y hemos identificado las fuerzas clave que lo gobiernan. Peso, elástica, rozamiento, reacciones.
Exacto. Y lo fascinante aquí es cómo estos elementos, que parecen simples por separado, son los ladrillos para construir el análisis de sistemas físicos súper complejos. Las leyes del movimiento, que no hemos detallado hoy, pero que conectan fuerzas y aceleración, son las que nos permiten usar todo esto para predecir cómo se van a mover las cosas. Es la base de muchísima física e ingeniería.
Una base sólida, sin duda, bien destilada en estos apuntes. Gracias por acompañarnos en esta exploración.
Ha sido un placer. Y bueno, queda para la reflexión, quizás, cómo esa comprensión detallada del rozamiento, sobre todo esa diferencia entre el estático y el dinámico que mencionaban los apuntes, cómo podría ser clave al diseñar casi cualquier cosa que interactúe con una superficie, desde, no sé, la suela de un zapato para no resbalar, hasta sistemas de frenado en vehículos mucho más eficientes. Optimizar ese momento crítico justo antes de empezar a moverse es un desafío constante en ingeniería.